Universidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios. Para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Pégate el salto alto con VT Maquinarias. ¿Buscas potencia, precisión y alta tecnología? VT Maquinarias es la elección. Soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser que impulsan tu producción de inmediato. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la radio te lo contamos todo.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Bio Bio siempre está cerca.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
La información está primero en Radiograma. 7:02 p.m.
A esta hora la temperatura en Santiago es de 20 grados con una décima. La humedad relativa del ambiente llega al 62% a la capital. Mañana estará con cielos cubiertos en la mañana. Se va a despejar en la tarde. La temperatura máxima estimada para mañana, 27 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon inocentes en su primera comparecencia ante el Tribunal Federal de Nueva York.
Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta encargada de Venezuela.
La moneda elevó el tono frente a las críticas de la oposición por la postura del presidente Gabriel Boric respecto a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Ernesto Nogá fue proclamado oficialmente como presidente electo por el Tribunal Calificador de Elecciones.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la gestión de Jorge Sharp como alcalde de Valparaíso con cerca de 18.000 millones de pesos sin rendir.
Representantes de las organizaciones sindicales del sector público pidieron a la oposición aprobar con celeridad la ley de reajuste.
En la entrega de resultados de la PAES 2025, el gobierno destacó que las brechas se mantuvieron estables y que hubo un alza en los puntajes.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. Arch Seguro Laboral presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la Arch. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:04 p.m.
Aludiendo al escaso tiempo que resta para que finalice el actual periodo legislativo, la bancada de la UDI desistió de presentar este mes una acusación constitucional contra la ministra de Salud,
Jimena Aguilera.
Pese a que la secretaria de Estado no renunció el viernes pasado y que desde la colectividad le habían dado un ultimátum, desde la oposición han priorizado otras acciones como una comisión especial investigadora. Nicolás Donoso está en el Congreso y tiene más detalles. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Fue finalmente, de hecho, durante la jornada de esta tarde que se termina definiendo y a 72 horas de este ultimátum que le había dado la UDI a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, de presentar una acusación constitucional en contra de la secretaria de Estado, siempre y cuando ella no renunciara durante esa misma jornada del viernes, a propósito de esta ya comentada y bullada cirugía express de su madre en el Hospital del Salvador de Providencia. La colectividad le termina bajando el pulgar y ratifica que al menos durante este mes de enero no van a impulsar el libelo. Vamos a la cronología también de los hechos. Rápidamente, el viernes la colectividad presidida por el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, había amenazado ya con el estudio, inclusive el eventual impulso a un libelo, desde la conformación también de una comisión especial investigadora o hasta la realización de lo que iba a ser una sesión especial, instando a la ministra a presentar entonces su renuncia. Y si bien Aguilera terminó hablando durante la tarde de esa jornada, no presentó su renuncia. Es más, ella descartó tajantemente que haya habido algún tipo de privilegio en la operación de su madre o que haya ejercido eventualmente influencias, y también había desechado la opción de renunciar, apuntando que de hecho el presidente Gabriel Boric la terminaba respaldando. Y esto termina llevando a que desde la UDI señalaran que durante esta jornada se iban a reunir con bancadas tanto de oficialismo como de oposición para poder ir viendo el piso político, ir contando los votos para poder ver si eventualmente este juicio político podía tener viabilidad y pasar la barrera de la admisibilidad acá en la Cámara de Diputados y posteriormente pasar al Senado. Ante las consultas de la radio fue el diputado y jefe de bancada entonces de la UDI, Henry Leal, quien comienza diciendo primero que a la ministra actualmente la está salvando la contingencia. Esto en clara alusión a lo que está sucediendo en Venezuela. Insistió también que están todos los antecedentes para poder impulsar un juicio político, pero que los tiempos legislativos no alcanzan para levantar la acción. ¿Y por qué? Porque solamente van restando 4 semanas del actual periodo legislativo, al menos para que termine el mes de enero y previo al receso de febrero. Por tanto, ya desde el momento que se presente una acusación, sabemos que luego debe pasar por una comisión revisora, votarse su admisibilidad en la Cámara y posteriormente inclusive que se presente la defensa y pasar al Senado, no dan los tiempos.
Creo que está la justificación, se justifica plenamente una acusación contra ella. Sin embargo, los tiempos del Congreso ya no dan. A esta legislatura les van a quedar 3 semanas. Yo creo que los tiempos no están dados.
Bueno, en el reporteo también que hemos ido realizando, inclusive la misma UDI, en el momento de que ellos lanzan ese ultimátum a la ministra Aguilera, no cayeron bien los ánimos, al menos al interior de la colectividad, porque sucede lo que le suele pasar, de hecho, a la oposición ya en la seguidilla de acusaciones que han ido presentando en la actual administración. No se ponen de acuerdo, no sociabilizan de alguna manera la idea de presentar una acusación constitucional con las otras bancadas de oposición. Por ejemplo, actualmente es de Demócratas, eso iría hasta el Partido Nacional Libertario. Y de hecho, ya el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, se ha mantenido, dicen ellos, cautos. Dicen que hay una denuncia que eventualmente se debe hacer ante Fiscalía. Está el sumario, de hecho, que ya va cursando el hospital, o también lo que podrían ser otras acciones fiscalizadoras, lo comentábamos, la recolección de firmas para impulsar una comisión especial investigadora, o inclusive la citación de la secretaria de Estado a las comisiones de salud de ambas cámaras.
Yo creo que tenemos que ser criteriosos, y esta es una situación que con las últimas noticias escaló en su gravedad, por lo que se debe despejar incluso si hay un delito de tráfico de influencia.
El oficialismo también valoraron que se le diera bajada al menos a la presentación de esta acusación. Hablamos del diputado y jefe de bancada de PPD, Raúl Soto, quien es cierto, ha sido crítico en algunos momentos con la ministra Aguilera, pero ha señalado que está ese sumario, que hay investigaciones también en curso y que no tenía sentido presentar al menos en este momento del periodo legislativo una acusación constitucional, aunque se advierte que si eventualmente se pueden advertir, valga la redundancia, irregularidades, por ejemplo, en base al sumario que lleva adelante el hospital, sí estarían porque se hagan valer las responsabilidades.
Yo estoy de acuerdo que esta situación tiene que ser investigada a fondo. Por ahora me parece que no existen antecedentes suficientes ni para una responsabilidad política ni de ningún otro tipo por parte de la ministra.
¿Qué sucede también con otras acciones que se han ido llevando adelante? El diputado del Frente Amplio y presidente, además de la colectividad, de la Comisión de Salud, bien digo, hablo de Patricio Rosas, ha señalado que van a pedir el acuerdo eventualmente en la sesión de la Comisión de Salud de mañana para poder citar a Aguilera. No será entonces mañana donde comparezca ella, al menos no para este punto, para poder tocar este punto, sino que ya tendría que ser la próxima semana, donde esperan recabar todos los antecedentes, al menos en esa instancia.
Aún hay varios antecedentes que no se conocen con detalle y esperamos que la auditoría del caso esclarezca antes de tener una opinión formada de la situación.
Bueno, y así las cosas, entonces al menos se nubla la posibilidad de que se pueda presentar una nueva acusación constitucional. Estaba también el temor, al menos, insistimos esto en el reporteo que hemos ido realizando, de que han sido nueve ofensivas, nueve acusaciones constitucionales frente a autoridades de la actual administración, ocho ministros, más el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, y todas han ido fracasando en fila. Inclusive la más reciente, que quizá fue la que más le duele a la oposición, fue la del exministro de Energía, Diego Pardo, porque pasó la barrera de la Cámara de Diputados, pero en el Senado se terminó cayendo. Eso, además del tiempo, no lo van a decir abiertamente, pero también terminó siendo una incidencia de poder evitar un bochorno ya a poco más de que termine este periodo legislativo y que el próximo 11 de marzo ya asuma el nuevo presidente, hablamos de José Antonio Kast, Néstor Nibaldo.
Gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Muy buenas tardes, Radio Bio Bio. Por favor, quiero que den a conocer lo grave que ocurre en la intersección de Carrascal con Cuélcar Martínez en Quinta Normal. Diariamente hay accidentes graves de tránsito porque no respetan la señalización, incluso con heridos. Y la autoridad lo sabe, pero jamás fiscalizan esa intersección que es de gran afluencia vehicular. Gracias, Bio Bio.
Más 5699-207888.
El Ministerio de Educación entregó los resultados de la prueba de acceso a la educación superior.
La PAE registró un récord de inscritos y mejoras en puntajes. Adicionalmente, el ministro Nicolás Cataldo sostuvo que las críticas por la restricción de entrega de puntajes no son ni discrecionales ni arbitrarias, sino que solo buscan cumplir con la normativa de protección de datos y no afecta los análisis de investigación de las universidades. El informe es de Carlos Godoy.
La rendición regular de la PAES, realizada entre el 1 y el 3 de diciembre, se desarrolló con normalidad en 736 locales de aplicación distribuidos en 203 comunas del país, sumando por primera vez sedes en Bulnes, en la región de Ñuble, y Cunco, en la Araucanía. Las dos instancias de la aplicación de la prueba alcanzaron un récord de 308.392 personas inscritas. De ellas, 257.750 rindieron al menos una prueba en la aplicación regular, lo que representa un aumento del 0,6% respecto al año anterior, al igual que las personas habilitadas para postular al sistema de acceso, las que llegaron a 231.060, 54 más que en el proceso previo. En cuanto a los resultados, Matemática 1 y 2 registró un alza de 6 puntos en su puntaje promedio. Competencia lectora aumentó 13 puntos e Historia 9. En contraste, Ciencias mostró una disminución de 14 puntos. Con todo, hubo polémica respecto a la restricción del envío de puntajes hacia las universidades. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sostuvo que responde al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y fue acordada por el Comité de Acceso, siendo solo el 4,7% de los inscritos que optó por no compartir su información.
Esta decisión no es ni discrecional ni arbitraria, es simplemente cumplir con la normativa. Es muy pequeño el número de personas que decidieron voluntariamente no entregar la información.
Rosa Deves, rectora de la Universidad de Chile, recalcó que los datos para análisis e investigación están disponibles de forma anonimizada y transparente.
Así como respetar y resguardar la privacidad de los datos, también no impedir que los estudiantes sean informados.
El proceso también evidenció avances en inclusión. Aumentó en 18% la rendición con ajustes. Se otorgaron 325 distinciones a las trayectorias educativas. El programa PASE incrementó en 9,8% las personas habilitadas. Y la política Más Mujeres Científicas sumó 3.358 vacantes exclusivas en carreras STEM. Sin embargo, y pese a la estabilidad, las brechas de puntaje continúan siendo más pronunciadas entre estudiantes de establecimientos particulares pagados y el resto del sistema, según explicó la directora del DEMRE, Leonor Varas.
Escandalosa, digamos, es la diferencia entre particular pagado y los demás. Esa es la brecha grande, la que más duele, ¿no?
El calendario continúa con el periodo de postulación centralizada hasta el 8 de enero, la entrega de resultados el 19 y los procesos de matrícula entre el 20 y el 29 de enero.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Más 5699-200-7888.
Hola, buenas tardes. Víctor Parra para acá. Colombia, Walter Martínez. Colombia, Walter Martínez. Semáforos apagados. Gran congestión por Colombia.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 15 minutos.
Hoy día ingresa al Congreso el proyecto de reajuste del sector público en un debate que llega tarde y en un escenario cuesta arriba tras el presupuesto 2026. La derecha adelantó su rechazo apuntando a las normas de amarre que están incorporados al proyecto de ley de reajuste del sector público y además también a un presunto desfinanciamiento de esa ley.
Desde los sindicatos defienden las demandas y sostienen que el debate apunta al respeto por la función pública y la regulación de cargos de confianza. Vanessa Gajardo nos va a contar más.
Hoy debe ingresar al Congreso el proyecto de reajuste del sector público, de las discusiones más ripiosas después de lo que fue el presupuesto 2026, aun cuando el proyecto no ha sido revisado en términos legislativos. Un debate que llega tardío a propósito de las elecciones presidenciales y que ha recibido el no de los parlamentarios de derecha que fundamentan este rechazo en dos grandes líneas. Las llamadas normas de amarre y que estaría desfinanciado en más de $1,000 millones. Voces de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores han enfatizado en que, de haber sido Janet Jara la presidenta, las demandas serían las mismas. Sobre el debate en torno a la legítima confianza y los reparos hacia la Contralora Dorothy Pérez, los funcionarios hicieron especial hincapié en la norma que busca regular la contratación de cargos de confianza. Carlos Insunza, secretario general de la ANEF, dijo que este tema hace tiempo que se viene planteando y que si se sigue rechazando el proyecto, será una muestra más de que el Estado es un botín político para el gobierno de turno.
Todos los partidos políticos del país han denunciado cuando son oposición mal uso del aparato del Estado en esta dirección. Este es el momento de regular. Van a dejar en claro ante la ciudadanía que lo que están buscando es mantener y sostener al Estado como botín de turno al cuando les toque.
Sobre la falta de recursos, la vocera de la mesa, Laura San Martín, fue tajante y cuestionó el informe de la Universidad San Sebastián que señala que estos recursos no están.
Porque ningún proyecto en este país se presenta si no hay financiamiento. Y eso tiene que encargarse el gobierno de explicárselo a los parlamentarios, no nosotros como trabajadores. No puede ser que haya estudios de algunas universidades que digan eso.
Pero también hay otros compromisos suscritos por el gobierno que no tienen luces de que vayan a avanzar. Estamos hablando de la negociación ramal que también cuenta con el rechazo de la derecha. Eric Campos, secretario general de la CUT, dijo que esperan que el gobierno cumpla con su palabra, aunque saben que la última decisión la tomará el Congreso.
Las señales que se han dado desde el Ministerio del Trabajo es que ese proyecto se va a enviar y se va a enviar en los próximos días, y nosotros esperamos que se les den las urgencias necesarias para que al menos se alcance a discutir en la Cámara.
Tal como señalábamos, el proyecto no tiene un respaldo del sector privado, que acusa condiciones desiguales de negociación, y tampoco de la derecha. Por ende, el debate que pretende ganar el sector público se ve complejo hacia adelante.
7 de la tarde, 18 minutos.
Bajo la lupa se mantienen graves irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la Municipalidad de Valparaíso durante el tramo final de la gestión del exalcalde Jorge Char.
El documento de la Contraloría da cuenta de casi 18,000 millones de pesos sin rendición de cuentas, posibles vulneraciones a la probidad y antecedentes que ya fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Bianca Casicha.
La Contraloría General de la República reveló serias falencias administrativas y financieras en la Municipalidad de Valparaíso durante el último periodo administrativo de Jorge Charp entre 2023 y 2024, incluyendo casi 18,000 millones de pesos sin rendición de cuentas, deficiente control contable y observaciones al registro de asistencia de autoridades y funcionarios. El informe también advierte posibles vulneraciones al principio de probidad, como la realización de actividades de carácter electoral en horario laboral y atrasos en sumarios administrativos. administrativos, ordenando la apertura de procedimientos disciplinarios y el envío de antecedentes al Ministerio Público. El exalcalde Jorge Charp señaló que el informe descarta irregularidades graves y afirmó que existen acusaciones sin fundamento respecto al uso de recursos públicos con fines electorales. Agregó que los montos observados corresponden a préstamos aprobados por el Consejo Municipal.
Es importante precisar que el informe descarta claramente irregularidades graves, como lo es el uso de recursos públicos para fines electorales, que fue una acusación que realizaron sin fundamento alguno opositores a nuestra gestión en el marco de la elección municipal 2024. En tercer lugar, sobre el monto de 17.000 millones, se trata de rendiciones pendientes de organizaciones e instituciones a las que el municipio le entregó una subvención aprobada por el Consejo Municipal.
Desde la actual administración municipal confirmaron que se encuentran dentro del plazo legal para informar a la Contraloría el inicio de los procesos disciplinarios correspondientes, plazo que es de 15 días hábiles contados desde la recepción del informe conforme a la normativa vigente. En tanto, el concejal de oposición, Leonardo Contreras, confirmó que la oposición tomará acciones legales tras la publicación del informe y criticaron la administración de Charp en el municipio.
Estamos estudiando con el resto de los concejales de oposición presentar una querella criminal por los delitos que se pueden avizorar a partir de este informe de Contraloría.
Por otro lado, Vicente Celedón destaca la labor importante de la Contraloría y felicita al organismo por el documento.
La auditoría forense es un instrumento importantísimo para el municipio, que va en la línea de devolver las confianzas a la ciudadanía.
Ante estos antecedentes, la Contraloría ordenó iniciar procedimientos disciplinarios, evaluar la restitución de recursos públicos y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7 de la tarde, 22 minutos.
El Comité Parlamentario del Senado aprobó poner en tabla la votación de la ley de eutanasia para este martes en la sala, con miras a despachar la propuesta de vuelta a la Comisión de Salud para su debate en particular.
Desde la UDI cuestionaron el sesgo ideológico del Ejecutivo por poner urgencia legislativa a esta propuesta, pese a que fueron los mismos senadores los que resolvieron que se votará esta semana. Gonzalo Holguín tiene más detalles en el siguiente informe.
El Comité Parlamentario del Senado, por votación de mayoría, puso como segundo punto de tabla este martes en la sala de la Cámara Alta la ley de eutanasia. La iniciativa se encuentra en condiciones de votarse en general con sucesivas urgencias del gobierno desde el mes de octubre, pero la resistencia que genera la iniciativa en las oposiciones ha trabado la discusión en sala. La propuesta aún no ha podido discutir el paquete de indicaciones presentado por el Ejecutivo a mediados del 2025, porque para eso se necesita precisamente la votación en general del proyecto. El senador y jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, defendió el proyecto señalando que la eutanasia es una alternativa y no es una imposición.
Chile ha esperado más de 10 años para tener una legislación que es una alternativa, una opción, no es una imposición. Para que aquella persona con una enfermedad irrecuperable, que está desahuciada esa persona, no va a tener derecho acaso a decidir cómo van a ser esos últimos días.
La oposición impulsó que la iniciativa no se votara antes del receso de Navidad y Año Nuevo, y pese a que no hay instrucciones de partido, la mayoría está en contra de la propuesta. El jefe de bancada de la UDI, Sergio Gaona, apunta sus dardos a la urgencia puesta por el gobierno, pese a que fue una votación en el Comité de Senadores la que definió que se votara la iniciativa.
Como todos sabemos, este es un proyecto de sesgo ideológico que tiene el gobierno. Yo habría esperado que se priorizaran otros proyectos relacionados con seguridad, con salud, el de salud mental, por ejemplo. Este es un gustito ideológico más que tiene este gobierno.
Los defensores del proyecto plantean que habrá un mecanismo de control para el procedimiento, un protocolo con comité de ética de los recintos hospitalarios, habrá evaluación de la salud mental del paciente con derecho a arrepentimiento en 3 oportunidades. El diputado liberal Vlado Mirosevich es autor de la iniciativa y dice que el clima electoral perjudicó el avance del proyecto.
proyecto.
Estamos contentos porque esta votación se demoró muchísimo, postergada a propósito de las elecciones. La oposición actual así lo quiso y por lo tanto hemos tenido que esperar y ha pasado tiempo muy valioso.
En el caso particular de este proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara, si la Sala del Senado llegara a rechazar la idea de legislar, la iniciativa pasaría directo a una comisión mixta. En cualquier caso, se buscaría una fórmula para que se presente la indicación sustitutiva del gobierno que ya está ingresada.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:25 p.m.
El Ministerio Público descartó una riña como detonante en la brutal golpiza que causó la muerte de Cristóbal Miranda durante una fiesta de Año Nuevo. Este hecho ocurrió en Talcahuano.
Sin embargo, mañana se va a conocer el delito que se imputará a los dos detenidos luego de aplazarse por segunda vez la formalización de la causa. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Fabián Polanco.
Se esperaba que este lunes el Ministerio Público formulara los cargos contra los dos únicos detenidos hasta ahora como responsables de la muerte de Cristóbal Miranda Olivares. Sin embargo, tras acoger una solicitud de las defensas de Luciano Gutiérrez y Agustín Saavedra, la magistrada Andrea Rodríguez del Juzgado de Garantía de Talcahuano volvió a aplazar en 24 horas la formalización. El abogado Andrés Cruz, por Saavedra, explicó que falta conocer antecedentes que se presume la Fiscalía utilizará para pedir probablemente la prisión preventiva de su cliente y por eso la necesidad de posponer la audiencia.
Con la solicitud de medidas cautelares es que en la que se van a exponer una serie de antecedentes. Bueno, esos antecedentes que se van a exponer el día de hoy, no todos están en conocimiento de las defensas.
El fiscal Juan Yáñez se allanó a la petición y por eso el tribunal reagendó, esta vez para las 13 horas de este martes, la formulación de cargos. El persecutor no quiso adelantar el delito que imputará, aunque sí descartó que se esté frente a una pelea.
La formalización es una comunicación para los imputados y para el tribunal, así que por ahora me reservo las calificaciones. Los querellantes pueden decir algo, las defensas también, lo que deben tener claro es que riña nunca fue.
En la audiencia comparecieron por primera vez los abogados de la familia de la víctima, una de ellas Amanda Fres, quien informó la presentación de una querella por homicidio calificado, discrepando de la eventual formalización por homicidio simple que imputaría el Ministerio Público.
Ahora se está llevando la audiencia de control por el tema del homicidio, pero nosotros ingresamos una querella el día de hoy por homicidio calificado. Homicidio calificado basado en la alevosía, en premeditación conocida y ensañamiento.
Contradiciendo a la querellante y a la fiscalía, el abogado Eugenio Arriegada por el imputado Luciano Gutiérrez insistió en una riña detrás de la brutal agresión, descartando el homicidio.
Un homicidio calificado requiere un estándar de prueba muy alto para aplicar una pena tan severa. Y aquí está absolutamente claro que hubo una riña. Las declaraciones de los testigos dicen que hubo una riña y en cuanto a planificación, no hubo ninguna planificación para terminar la vida con nadie, de nadie.
En lo que coincidieron sí el persecutor y la abogada de los padres de Cristóbal Miranda es que podría haber más detenidos, pues lo que aseguró la querellante es que al menos 5 individuos golpearon salvajemente a la víctima.
7:27 p.m.
Y en Punta Arenas fue capturado un prófugo de la justicia argentina que está imputado por delito sexual contra menores de edad. Nos informa desde Radio Biobío en Punta Arenas, Alex Miralles.
La policía de investigaciones logró la captura de un ciudadano argentino que era buscado por la justicia transandina por un delito de abuso sexual agravado en contra de una menor de edad. Es así que fue llevado hasta el juzgado de garantía de Punta Arenas durante la tarde de este lunes a control de detención y se ordenó su ingreso a la cárcel de Punta Arenas bajo resguardo de gendarmería hasta que sea extraditado a su país por orden de la Corte Suprema. Esto luego de la situación que ocurrió en Río Gallegos, según la acusación indica que mientras era padrastro de una niña de 11 años, aprovechó estas circunstancias y la atacó sexualmente. Tras esto, huyó del país, siendo capturado en Punta Arenas, donde incluso dio residencia el hogar de Cristo, donde se mantenía hace bastante tiempo, y en esas circunstancias fue capturado por la policía de investigaciones y ahora deberá esperar entonces su traslado hasta su país para enfrentar a la justicia. En Punta Arenas, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
7:29 p.m.
Con medidas cautelares de menor intensidad quedó un médico y una enfermera formalizados en Puerto Montt por cuasi delito de homicidio cometidos por profesional de la salud.
Esta causa se origina después de que hace poco más de 3 años un paciente llegara al hospital regional con su madre. El joven tenía fiebre y baja cantidad de plaquetas. Esperaron más de 13 horas por atención y fue trasladado allí a Valdivia y ahí falleció. Desde Radio Bio Bio Puerto Montt nos informa Robinson Cárdenas.
César Benjamín Talma Oyarzo llegó acompañado de su madre el 6 de diciembre de 2022 hasta el principal centro asistencial de la capital regional, derivado en ambulancia desde un recinto de atención primaria. Tras esperar 13 horas, el paciente fue evaluado y como su padecimiento había empeorado, debieron trasladarlo de urgencia al hospital de Valdivia, donde murió el 10 de diciembre, hace ya más de 3 años. Luego de un extenso proceso de investigación desformalizada, el Ministerio Público logró recopilar antecedentes suficientes para el hito judicial, siendo el persecutor Marcelo Maldonado quien expuso los cargos en la cuarta sala del Tribunal de Garantía, detallando el delito formalizado.
¿Cuál es el delito de homicidio previsto y sancionado de la relación principal de los artículos 491 en relación al artículo 492, inciso primero, del Código Penal con infracción al reglamento protocolo de categorización del atribuido a los imputados presentes en esta audiencia?
Si bien originalmente eran 4 los profesionales de la salud que serían formalizados, solo comparecieron un médico y una enfermera, ya que los otros de las mismas profesiones no pudieron ser citados. En general, se les persigue penalmente por no informar adecuadamente la gravedad del paciente ni supervisar su estado después de su clasificación, que en un principio fue de C2, lo que obliga su atención dentro de la media hora siguiente tras la categorización. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Los buenos muchachos, la fiesta nunca termina. Ven a celebrar tus fiestas y eventos corporativos en un lugar donde el sabor, la música y la tradición se unen. Avenida Ricardo Camin, 1031. Más información en losbuenosmuchachos.cl.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Estamos en todas las redes sociales. Comparte y participa. Bio Bio, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo. Bio Bio Deportes.
7:34 PM.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Nivaldo, gusto en saludar a los estimados auditores. Ya empieza hoy, prácticamente ya comenzaron a trabajar todos los equipos de cara a la temporada. Algunos tendrán campeonatos nacionales. y otros nacionales e internacionales. El caso de Universidad Católica va presentando sus refuerzos de forma individual. Tiene cuatro hasta aquí, recordemos. Justo Gianni, que fue presentado el día de hoy. Mañana será el turno de Jimmy Martínez. Podemos ver imágenes sobre la presentación de Justo Gianni, este volante argentino que dice jugar en distintas posiciones. Lo escuchábamos este mediodía, ¿eh? Volante por interno, también juega externo, mediocampista ofensivo y también jugó de delantero. Cuando hablan de que actúa como medio polifuncional, empiezan a generarse dudas entre los hinchas. Pero bueno, es un futbolista que ya lo viene siguiendo Católica, lo reconocía el propio jugador, ¿eh? Desde la temporada pasada, incluso de mediados de año, estuvo muy cerca de llegar a San Carlos de Apoquindo. Hoy es refuerzo, como decíamos, mañana Jimmy Martínez. Y después quedarán otros dos, que serán Matías Palavecino, uno de los mejores futbolistas para mí del año pasado en Coquimbo Unido, el Coquimbo campeón, y Bernardo Cerezón, lateral de Ñublense, que también llegó al cuadro de la franja. Número 26, como vemos en imágenes, va a llegar ahí ese dorsal, entonces, Justo Gianni, el volante argentino. En la conferencia, atención con esto, habló Juan Tagle, respecto a que Unión Española y Deportes Iquique recurren a la justicia ordinaria para tratar de evitar el descenso que ya decretó en todo caso el Consejo de Presidentes, ¿no? En todo caso, el directorio de la NFP. Y Juan Tagle, que además subrayó que puede llegar a ser presidente de la NFP en el futuro, manifestaba lo siguiente, lo escuchamos.
Yo comparto la extrema gravedad que tiene la supuesta intención de dos clubes de desconocer las bases del torneo que ellos mismos aprobaron e intentar evitar un descenso que está por lo demás reconocido por ellos mismos cuando ocurrió. Y sí soy de la idea de que como fútbol tenemos que defendernos frente a cualquier intento de interferir en el normal desarrollo del campeonato, que fue una pieza central del acuerdo que alcanzamos con TNT y en la cual algunos de los mismos dirigentes que de esos clubes participaron.
Sí, está una noticia en desarrollo igual, la estamos chequeando, pero mañana sería la presentación de Unión Española, fundamentalmente, que ya va con su abogado Cristóbal Osorio, algo que ya comentamos en Radiograma. Pero si viene un recurso, por ahí interpone un recurso con orden de no innovar, esto podría generar un retraso en el comienzo de los torneos nacionales. Vemos otros equipos, por ejemplo, imágenes de lo que ha sido Edu Vargas hoy en su primer entrenamiento de la Universidad de Chile, saludándose ahí con viejos conocidos en la selección nacional. Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, ahí está, abrazo con uno, abrazo con otro, todas caras. Bueno, es el único refuerzo por ahora de la UA, además de confirmar a Francisco Paqui Meneghini, que ya está trabajando con el plantel, además de los futbolistas que regresaron a la institución. Atención que la noticia es que estaban avanzando las negociaciones con Juan Martín Lucero, el ex delantero de Colo-Colo, de hecho un sueldo bastante importante, tendría Juan Martín Lucero en la U, que fue un pedido de Paqui Meneghini, y están avanzando en aquello. En tanto, en Colo-Colo, Colo-Colo está muy cerca de cerrar dos transferencias. Está muy avanzado, 70% del porcentaje de Vicente Pizarro en 2.2 millones de dólares a Rosario Central y 1.8 millones de dólares también por el 70% de Alan Saldivia al Vasco da Gama. Se estaría desprendiendo de dos futbolistas, fundamentalmente Pizarro, que ha sido uno de los destacados de Colo-Colo en la última temporada. Presentación del Rally Dakar, tenemos buenas noticias en el día de hoy.
Pilotos y máquinas al máximo en BioBio Rally Dakar 2026.
Entre la ciudad de Yambú y Alula, 504 kilómetros, 400 de ellos cronometrados, especiales. Bueno, el mejor, evidentemente, fue Lucas del Río, que ha ganado la etapa, que está tercero a poco más de dos minutos del líder, el argentino Siller. Vamos a escucharlo en los micrófonos de la radio sobre esta etapa, la segunda del Rally Dakar, ganada por el chileno.
Hoy día no fue increíble, estamos súper contentos con Bruno. En adelante, una etapa durísima, muy dura, físicamente, mentalmente, muy cansadora, pero logramos sacarla adelante. Tuvimos un problemita con el auto que también logramos solucionarlo. Estamos súper arriba en la general, estamos por ahora metidos dentro del podio, así que queda mucho de acá todavía. Vamos a seguir poniéndole buen ritmo y a cuidar el auto.
Lo he dicho, está tercero en la general y está muy cerca, está 2 minutos 22 segundos del líder del argentino Siller en la categoría Challenger. Es los buggy, para que la gente de alguna manera lo interprete, que es muy sofisticado, por cierto, una categoría en donde además participa Ignacio Casale, que está un décimo en la general, hoy terminó décimo sexto. En la categoría última, y que son los autos, ahí participa un chileno, Hernán Garcés, que terminó 32, está 31 en la general. En side by side, Francisco Chaleco López, otra de las cartas importantes de Chile en el Dakar con su Can-Am Factory. Terminó cuarto también, está cuarto en la general, a poco más de 6 minutos del líder. Mientras que en motos, José Ignacio Cornejo hoy terminó undécimo, 22 Rui Barbosa, buen puesto, buena posición, considerando que es el primer Dakar para el chico Barbosa. Y Tomás de Gabardo, que tuvo una caída al comienzo de la carrera o de la etapa, terminó 38º. ¿Cómo marchan los tres pilotos chilenos en motos? Cornejo, 8º. Rui Barbosa en el puesto 27 y 36º, el hijo del gran Carlos, Tomás de Gabardo.
Gracias
a ustedes, buenas tardes.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7:40 p.m.
Y el Tribunal Calificador de Elecciones proclamó oficialmente a José Antonio Kast como presidente electo de Chile.
La ceremonia contó con la presencia de todos los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista, una tienda que optó por ausentarse debido a la postura de Kast respecto a la acción militar de Estados Unidos en Venezuela. El informe es de Bárbara Payal.
José Antonio Kast fue proclamado oficialmente este lunes por el Tribunal Calificador de Elecciones como el candidato ganador de los pasados comicios. La ceremonia se realizó en compañía de la futura primera dama, Pia Adriasola, sus hijos y representantes de los distintos poderes del Estado. Asimismo, el líder republicano extendió una invitación a todas las tiendas políticas, sin embargo, los grandes ausentes fueron el Partido Comunista y el Frente Amplio. En el caso de esta última colectividad, argumentaron un tope de agenda. Distinta fue la postura del Partido Comunista, que declinó asistir como respuesta a las declaraciones del líder republicano tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, en las que Kast celebró la captura de Nicolás Maduro. Tras participar del Comité Político en La Moneda, el timonel comunista Lautaro Carmona señaló que la omisión puede incluso ser de ayuda.
Fue una contribución, yo diría, desde el punto de vista de a rato la omisión ayuda. Nosotros habíamos manifestado, me había comprometido a estar, y después se produjeron estos hechos que todavía estamos analizando.
Desde la UDI, en tanto, su presidente Guillermo Ramírez aseguró que no es un misterio la postura histórica del Partido Comunista frente a la derecha.
No es ningún misterio el tipo de oposición que hace el Partido Comunista. En el documento que conocimos hace 2 semanas, ellos dijeron que la disyuntiva en el mundo es entre liberalismo y democracia.
Ante esta situación, el presidente electo desdramatizó la ausencia, calificándola como legítima en un contexto de diferencias políticas. En esa línea, no descartó reunirse con la directiva comunista con el objetivo de alcanzar acuerdos en materias como crimen organizado y migración irregular.
Tenemos una diferencia, pero hay otras materias donde tendremos que conversar y eventualmente se podrá llegar a un acuerdo.
Este acto dio pie a una intensa agenda durante enero, mes en que el anuncio del gabinete ministerial de José Antonio Kast es el gran objetivo. Si bien la fecha original estaba programada para mediados del mes, lo cierto es que al interior de su equipo se decidió postergar el anuncio para la semana del 19 de enero debido a las dificultades para cerrar todos los nombres. Incluso el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, habló de dar a conocer las figuras en el transcurso del mes.
Es razonable tener eso, pero no es el día exacto, el 15 de enero, necesariamente, que se va a dar a conocer esa información.
Este martes, Kast se reunirá con representantes de la CPC y por la tarde viajará a Perú a reunirse con el presidente de dicho país, José Gerí, lo que toma aún más relevancia tras la situación en Venezuela.
7:43 p.m.
Y la situación política en Venezuela volvió a tensionar al oficialismo y dejó en evidencia diferencias internas sobre cómo enfrentar la crisis desde la política exterior.
Según analistas consultados por Bio Bio La Radio, el debate expone tensiones ideológicas de fondo en la coalición, justo en momentos en que el sector discute su rearticulación y el rol que asumirán en el próximo ciclo político de 4 años en Chile. Gabriela Piña nos cuenta.
La situación política en Venezuela ha dejado entrever diferencias al interior del oficialismo en Chile, sobre todo en torno a cómo abordar la situación desde la política exterior. A juicio de analistas consultados por la radio, se trata de una discusión que expone las tensiones ideológicas que existen en la interna del sector y que la oposición utiliza como flanco político. Así lo planteó el director del Centro Opinión y Democracia de la Universidad Central, Marco Moreno, quien dijo que este debate obliga a los actores a tomar posición. Con ello, según comentó el académico, quedan de manifiesto diferencias de fondo sobre la democracia, los derechos humanos y la seguridad.
Desde el análisis político, la situación de Venezuela sí puede acentuar divisiones dentro del actual oficialismo.
La discusión se instala en un momento clave para la coalición oficialista, cuando los partidos se encuentran en pleno análisis de las alianzas que buscarán articular de cara al próximo ciclo político. Para el analista de la Universidad de Talca, Mario Herrera, este tema efectivamente genera divisiones al interior del oficialismo en dos niveles. Por una parte, dijo, en torno al debate migratorio, que según planteó no está bien resuelto por la izquierda, y por otra, por las implicancias en política internacional que tiene la respuesta que adopte Chile.
Hay un sector que es el sector que quiere una respuesta como la que dio Boric, una respuesta en contra de la intervención de Estados Unidos y que se alinea con la izquierda latinoamericana. Hay otra visión dentro del oficialismo que lo que quiere es un mix de las dos cosas. Por un lado, una condena hacia la intervención, pero por otro lado, al mismo tiempo, también la celebración de que un dictador deje el poder.
Por su parte, el cientista político y director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, se mostró más cauto y señaló que las diferencias podrían profundizarse dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos.
Dependerá mucho de cómo se desarrollen los eventos en Venezuela para que los distintos partidos del actual oficialismo puedan tomar posiciones distintas respecto a la situación venezolana.
Con todo, las diferencias en torno a Venezuela no solo reflejan posturas distintas en política exterior, sino que también anticipan los desafíos de articulación y cohesión interna que enfrentará el sector en el próximo ciclo político.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 8.
Fíjese que la Corte de Apelaciones de Valparaíso falló en el caso que enfrentaba a los funcionarios de salud municipalizada con la Corporación de Viña del Mar. ¿Qué pasó? Cristóbal López, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos va a contar.
Sí, la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió acoger un recurso que había sido interpuesto por los funcionarios de la salud municipalizada en Viña del Mar, luego del cambio de la escala salarial que afectaba a los funcionarios de letras A y B, la cual finalmente fue acogido por parte de la Corte de Apelaciones, mencionando que, si bien la municipalidad de Viña había actuado dentro del marco legal, esto respondía a una arbitrariedad al no afectar todos los sueldos y además refería también a los derechos adquiridos de los trabajadores, a que esto era un cambio, una rebaja salarial que no se encontraba justificada dentro de los actos y también considerando que esto se trata de un derecho adquirido. Sin embargo, por parte de la municipalidad anunciaron de que ya se encuentran redactando un recurso para recurrir a la Corte Suprema, también destacando lo mencionado por la Corte de Apelaciones, quienes aseguraron de que no se había realizado ninguna ilegalidad dentro del proceso, sino más bien refería a arbitrariedades. Es a raíz de esto también que se recurre a la Corte Suprema, van a recurrir en los próximos días, según lo anunciado por parte de la municipalidad, para también poder ir hasta las últimas instancias para defender los intereses de la Corporación Municipal de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 12 minutos para las 8.
Antecedentes revelados por la radio dieron a conocer que un funcionario de la Policía de Investigaciones robó armas y municiones de procedimientos de homicidios en la región del Biobío.
La encargada del Laboratorio de Criminalística Regional fue suspendida de hecho de sus funciones. Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción nos cuenta.
Aún
Aún quedan muchas dudas sobre cómo y hace cuánto tiempo un funcionario de la PDI robó armas desde el interior del laboratorio de criminalística de Concepción. Según antecedentes, serían al menos 6 armas y municiones incautadas de procedimientos de homicidios en diferentes comunas las que fueron sustraídas. Un caso que desde la PDI mantenían en silencio. La seremi de Seguridad Pública, Paulina Astuardo, indicó que se enteró por Radio Bio Bio, señalando que espera que se esclarezcan los hechos.
Los hechos que tú has descrito son inaceptables. Nosotros esperamos en esto que se lleve a cabo todas las investigaciones correspondientes y la rigurosidad que esto implica. Lo que tenemos que precaver es que aquellos que estén involucrados se pongan ante la justicia, como ya sucedió con un exfuncionario de la Policía de Investigaciones que ya está con prisión preventiva.
Serían al menos 15 personas quienes tendrían acceso al laboratorio, pero el principal sospechoso, un funcionario que fue desvinculado, detenido y formalizado por el delito de hurto e infracción a la ley número 17.798 que regula el control de las armas. Desde la PDI solo se refirieron a través de un comunicado, el que señala que la investigación se encuentra a cargo del Departamento Quinto de Asuntos Internos y que existe un sumario en curso en contra de un agente policial. Indicaron que la actual jefa del Laboratorio de Criminalística Regional de Concepción, la subprefecta Jocelyn Sea, fue suspendida de sus funciones por su eventual responsabilidad de mando y control del laboratorio, que debe estar estrictamente resguardado.
Estas son decisiones que toma la institución desde el nivel central, dado los sumarios que están en curso y las investigaciones tanto internas como la que lleva Fiscalía en estas materias. Por lo tanto, ahí la Policía de Investigaciones es autónoma para tomar estas decisiones.
Al ser consultada, la Fiscalía del Biobío recalcaron que no se iban a referir al tema, ya que se trata de una investigación reservada. Sobre el paradero de las armas y las municiones vitales para esclarecer casos de homicidios, aún continúan las diligencias para lograr su recuperación.
Faltan 10 minutos para las 8.
El Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles se está realizando los alegatos finales del juicio contra 6 comuneros mapuches imputados por un ataque incendiario perpetrado el año 2023 en la comuna de Quilleco. Maricel Venegas, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, nos va a contar.
Recordemos que los comuneros se llevan más de 2 años en prisión preventiva y que son acusados de participar en un ataque incendiario a maquinaria forestal, hecho ocurrido en el año 2023 cerca de la comuna de Quilleco en la provincia de Bio Bio. Se trata de Óscar Cañupán, José Lienqueo, Bastián Yaitul, Axel Campos, Roberto Garling y Rafael Pichún Coyonao. Este último, huerquén de la comunidad de Temulemu de Traillén, región de la Araucanía. En entrevista con la radio, el hijo de Rafael Pichún Coyonao, Antú Pichún, expresó que este juicio se está realizando desde mediados de diciembre y que los cargos que se le imputan a su padre no son contundentes, por lo que esperan que sea absuelto.
Es una persecución política hacia los dirigentes mapuche que creen en una lucha mapuche autonomista. A mi padre se le acusa de autor intelectual de los hechos sin tener evidencia de haber estado. Creemos firmemente en su inocencia, pedimos la absolución del juicio y de todos los cargos de los que se le imputan.
Cabe destacar que en las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, familiares, amigos y personas que pertenecen a la red de apoyo de los comuneros en juicio se encuentran con lienzos donde manifiestan que los imputados son presos políticos mapuche. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Faltan 8 minutos para las 8.
Esta semana se va a conocer el veredicto, la causa derivada de la fallida operación Huracán, en la que están acusados 10 funcionarios de carabineros y un civil.
Hoy, previo al reinicio del juicio, se desarrolló una audiencia reservada en la que se informó que la jueza presidenta de la sala, que se llama Rocío Pinilla, fue notificada de un proceso disciplinario que generaría su inhabilidad, lo que fue rechazado por todos los intervinientes, por lo que la magistrada seguirá en audiencia. Carlos Martínez, de Radio Bio Bio en Temuco, tiene más detalles.
Minutos antes de las 9 horas de este lunes, todos los intervinientes en este juicio, que se inició el 24 de marzo del año 2025 y ha completado 148 jornadas, participaron de una audiencia reservada en la que estuvieron solo 2 de los jueces que han conocido del caso, quienes informaron que la presidenta de la sala, la jueza Rocío Pinilla, había sido notificada por la Corte de Apelaciones de Temuco de un proceso disciplinario en su contra, lo que generaría su inhabilidad, lo que sin embargo, tras las respectivas consultas, fue rechazado por todos los abogados y abogadas, ya que no tendría relación con esta causa, permitiendo que la magistrada se incorporara a la sala y con ello se reiniciara la audiencia oral. Efectuada la consulta a la Corte de Apelaciones de Temuco, por medio de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial en la zona, solo precisaron que no se referirán al tema. Al momento el juicio está en la etapa de réplicas a los alegatos de clausura, por lo que está próximo a su término, dando paso al veredicto, que podría conocerse esta semana. Los 11 acusados, 10 de ellos funcionarios de Carabineros, más el civil Alex Schmidt, habrían intervenido en la detención de una docena de dirigentes mapuches en 2017, introduciendo pruebas falsas en sus celulares, buscando culparlos de una ola de hechos de violencia registrados en la zona. En la Araucanía, BioBio, la radio.
Donde tú estás, BioBio está.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Cambia lo superficial, cambia también.
Grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolgar, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Festival Teatro Mil. Sí importa.
Faltan 3 minutos para las 8.
Tienen otra de espectáculos internacionales en nuestro país de la mano del Festival Teatro a Mil, pero no solo eso, también se abre la cartelera de este evento para montajes locales en distintos puntos del país. La información la tiene Constanza Carter.
El paisaje del norte está fuertemente marcado en Amonite, testigo del tiempo, de la compañía Redescubre Antofagasta. Esta obra cuenta la historia de dos hermanos que mientras juegan rompen un objeto valioso del abuelo. Eso los lleva a los tres a emprender un viaje que los hará recorrer social y geológicamente su región, referenciando lugares como Baquedano, Mantos Blancos, Chacabuco y Caracoles. Esta es una de las producciones locales seleccionadas por el Festival Teatro a Mil para formar parte de la programación regional. El dramaturgo Juan Silva ahondó en el paisaje que visitan sus personajes.
Los paisajes, el paisaje cambia a través de los millones de años, que nuestro desierto alguna vez fue mar y en él se esconden restos fósiles, como entre ellos los amonites.
Amonite, testigo del tiempo, se presentará gratuitamente este martes en el Liceo Experimental Artístico de Antofagasta. Pero no es el único montaje local en cartelera. También lo es la coproducción junto al director Guillermo Cacache de Vania, de Anton Chekhov, que tendrá funciones gratis este viernes y sábado en la Ex Molinera. Luego, a partir del 17 de enero, visitará Santiago, en el GAM. Y otro espectáculo local es La Contadora, adaptación teatral de la novela La Contadora de Películas, de Hernán Rivera Letelier. Este monólogo está protagonizado por Pamela Meneses, a quien el autor hace muchos años le escribió la obra, según cuenta.
De eso pasó un tiempo en que Hernán empezó a escribir un monólogo, finalmente no pudo, me dijo que se le fue como en collera porque era un lenguaje del teatro que él no manejaba, y finalmente escribió la novela. Así pasaron los años en que nunca la pudimos hacer, hasta el año pasado dijimos, no, este es un deber de hacerla.
La Contadora se mostrará el 11 de enero en el Liceo Experimental Artístico de Antofagasta. Y lo que pasa en esta región ocurre también en Valparaíso, Concepción e incluso en Santiago, para abrir un espacio a las producciones locales. La programación se puede conocer en www.teatroamil.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Falta un minuto para las 8.
Ponemos fin a esta edición de Radiograma, dejando a los invitados para que sigan en nuestra sintonía. Que estén muy bien.
Cuídense.